Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Bienvenidos nuevamente al programa En Busca del Tesoro Escondido por Radio María Canadá. En esta oportunidad les traigo el programa La Corte Angelical de Dios. Muchos hemos oído hablar de los ángeles, arcángeles y espíritus como los serafines, querubines y otros más, pero de una manera muy vaga. Se suele numerar 9 coros o órdenes angélicos. Esta jerarquía se basa en los distintos nombres que se encuentran en la Biblia para referirse a ellos. Dentro de esta jerarquía, los coros de ángeles superiores hacen participar a los inferiores de sus conocimientos. Entonces, estos coros de ángeles tiene la siguiente jerarquía. Cada 3 coros de ángeles constituyen un nivel jerárquico y todos ellos forman la corte angelical de Dios. En el primer orden, la jerarquía suprema, tenemos los querubines, los serafines y los tronos. Después tenemos la jerarquía media, que está representada por las dominaciones, virtudes y potestades. Y en el último nivel, o sea, el nivel inferior, tenemos los principados, arcángeles y ángeles. Para mí, antes de preparar esta charla, esto es nuevo, porque cuando yo siempre oí hablar del Arcángel Miguel, de San Gabriel, de San Rafael, me imaginaba que ellos estaban en la jerarquía superior. Sin embargo, leyendo y buscando información sobre este tema, que a mí me pareció muy interesante, porque oímos hablar, pero realmente no hay suficiente información fácil a la mano de cada uno de nosotros de realmente cómo está representada esta jerarquía. Lo más que oímos son los querubines, serafines, a veces oímos de las virtudes, pero lo que más oímos siempre son los arcángeles y los ángeles. Entonces vamos a empezar con la primera jerarquía o jerarquía suprema. Los querubines son guardianes de la luz y las estrellas. Aunque no están en el plano de la realidad humana, su luz divina se filtra del cielo y toca la vida de los hombres. Se les representa con 2 pares de alas. Se piensa que los querubines son una orden dentro de los ángeles, aunque otros la clasifican como seres a un nivel mayor que el de los ángeles. Su rango entre los ángeles siempre ha sido colocado en la primera jerarquía. Son los guardianes de las cosas de Dios. Aparecen como los encargados de guardar el arca de la alianza y el camino que lleva al árbol de la vida. Entre 2 querubines comunican a Yahvé sus revelaciones. Y los querubines se sientan alrededor de Dios. ¿Dónde podríamos nosotros conseguir información? Sí, hay mucha información en la Biblia sobre toda esta jerarquía de ángeles, o sea, como le decía al principio, acerca de esta corte angelical de Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 24, dice, y habiendo expulsado al hombre, está hablando Dios, está hablando Adán y Eva porque comieron de la fruta prohibida y no hicieron caso a Dios. Se hicieron llevar por la serpiente, o el mal, o el diablo. Entonces dice en Génesis capítulo 3, versículo 24, y habiendo expulsado al hombre, se puso delante del jardín del Edén querubines y la llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. Se habla también de los querubines en el Éxodo, en la visión de Ezequiel también 1:4 y en la carta a los Hebreos y en Ezequiel también. En Ezequiel 1:4 tenemos, yo miré, un viento huracanado venía del norte, una gran nube con fuego fulgurante y resplandor en torno, y en el medio como fulgor del eterno, del electro, en medio del fuego. Había en el centro como una forma de cuatro seres cuyo aspecto era el siguiente. Tenían forma humana, cada uno con cuatro caras y cuatro alas. Sus piernas eran rectas y la planta de sus pies eran como la planta de la pezuña del buey. Bajo sus alas había unas manos humanas. Ahora, en Éxodo capítulo 25, versículo 22, tenemos otra referencia acerca de los querubines. Yo me reuniré ahí contigo en medio de los dos querubines que están en el arca del pacto. Yo me reuniré contigo en el medio de los querubines que están sobre el arca del pacto. Ya he descrito lo que es un resumen de los querubines. Vamos a pasar ahora a la segunda jerarquía, entre la jerarquía mayor. Los serafines son alabadores de Dios. Serafín significa amor ardiente. Los serafines alaban constantemente al Señor y proclaman su santidad. Para apoyar esto, se puede leer en Isaías 6:1-2, que dice, el Señor sentado en un trono excelso, elevado, y sus faldas llenaban el templo. Unos serafines se mantenían erguidos por encima de él. Cada uno tenía seis alas. Con un par cubrían la faz, con otro par cubrían los pies, y con otro par aleteaban, o sea, estaban moviendo de la sala. Servían como encargados del trono de Dios y cantándole continuamente sus alabanzas. Se dice que rodean el trono de Dios, regulando el movimiento de los cielos según emana de Dios. Se los representa con tres pares de alas, con dos cubre su rostro y con dos cubren sus pies y con dos volaba. Cubren para protegerse del intenso resplandor que emite Dios. Interesante. Interesante. Interesante lo que está diciendo. O sea, ellos lo que se cubren es para protegerse del resplandor que emite la presencia de Dios. Vamos ahora con los tronos. En la tercera, en la primera jerarquía. Están relacionados con las acciones de los hombres. Son entes que antiguamente eran llamados espíritus de las estrellas. Llevan un registro de las acciones. Son también los constructores del orden universal. Se les representa como seres inmensamente de alas circulares, iluminadas con colores del arco iris. Son portadores del don de la perseverancia. Su deber es cargar el trono de Dios por el paraíso. Gozan de una paz imperturbable, o sea, no son perturbados, colocados en torno de Dios, del Altísimo, de una manera segura y estable. Estos ángeles superan a otros por la gracia de su belleza. en la cual, por un don de benevolencia, la admirable Divina Majestad ha elegido residir pacíficamente. Sobre los tronos se sienta aquel que enjuicia y hace el dictamen del que proviene del juicio. Eso nos lo dice también en los Salmos. Esta orden consiste en la imposibilidad de faltar a la verdad del juicio y tienden, a través de lo alto, al esfuerzo de adaptarse en todo y para todo al juicio divino. Estos, por tanto, colman de la luz del juicio, transmiten a los inferiores los juicios divinos. Entiendo que transmiten la información que ellos tienen, se la transmiten al orden angelical de menor rango. No solo perciben los rayos la luz del justo que es infundida, sino que para poder recibirla se abren y se dilatan con una fuerte expansión de su ardiente deseo, de modo tal que por los dones recibidos reciben al Señor en el cumplimiento de su misión, que consiste precisamente en manifestar el justo y recto de juicio. En Colosenses capítulo 1, versículo 16, hace referencia sobre las cosas que fueron creadas, las que hay en los cielos y en la tierra, pero también invisibles, como son los tronos, dominios, principados y potestades. Ya hablamos de la primera jerarquía. Vamos a pasar ahora a hablar de la segunda jerarquía o jerarquía media. Vamos a hablar de la segunda jerarquía media. Dominaciones. Tiene la tarea de regular los deberes de ángeles inferiores. O sea, ellos controlan los ángeles inferiores. Reciben órdenes de serafines y querubines, o hasta de Dios. Son los responsables de asegurar que el universo mantenga su orden. Poseen el sentido de la eternidad, de la libertad y de la severidad. No buscan en el honor la satisfacción de sus ambiciones, pero sí la utilidad del rebaño, y no miran a las cosas temporales, sino a las permanentes para siempre. Son inflexibles en la aplicación de las leyes y generosos en la concesión de gracias. Poseen el sentido de la eternidad, de la libertad y de la severidad. No buscan el honor para satisfacer sus ambiciones, pero sí la utilidad del rebaño. Y no miran las cosas temporales, sino que permanecen para siempre. Son inflexibles en la aplicación de las leyes y generosos en la concesión de las gracias. En Efesios capítulo 1, versículo 20-21, podemos leer que Cristo nos dice, Cristo resucitándose entre los muertos y sentándose a su diestra en los cielos, por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación y de todo cuanto contiene nombre. Las virtudes significan coraje estable. Estamos hablando de la segunda en el nivel intermedio. Estoy hablando, como les dije ahorita, estoy hablando de la jerarquía, la segunda jerarquía o jerarquía media. Ya le hablé ahorita de las dominaciones, ahora le voy a hablar sobre las virtudes. Las virtudes significan coraje estable. Son iguales a los principados, pero su deber es supervisar los distintos grupos de personas. Tiene la forma de rayo de luz que inspiran a la humanidad de distintas maneras. Les toca a ellos comunicar, dominar los reinos y destituir a los poderosos de sus tronos. A ellos concierne el inculcar a los puestos inferiores y el respeto a través de los mayores. Asignan a las órdenes inferiores las tareas a desarrollar y lo mantienen constantemente sometidos a Dios, gracias a su fuerte expansión. En Efesios 1:20, 20-21, nos dice: Cristo resucitándolo entre los muertos y sentándose a su diestra en los cielos, por encima de todo principado, potestad y virtud, dominación y cuanto contiene nombre. O sea, fue la misma referencia que usted la anterior para la segunda jerarquía que empezamos con las dominaciones. Esa es la referencia que hay. Sin embargo, en internet se puede buscar más, en la Biblia se puede buscar más informaciones sobre esta referencia bíblica, ¿no? Después tenemos las potestades. Las potestades son seres angelicales encargados de salvar la conciencia y la historia. Los ángeles de la muerte y nacimiento se encuentran en esta categoría. Oigan bien, los ángeles de la muerte y del nacimiento se encuentran en esta categoría. Su deber, además de supervisar la distribución de los poderes entre los humanos, son aquellos que nos defienden del ataque del mal. Y gracias a ello se debilita su ofensiva. O sea, controlan a los espíritus malignos. Controlan la tiranía de los demonios a fin de que no llegue más allá de los límites. O sea, los demonios, lo que entiendo es que los demonios tienen un rango de acción y no le permiten las potestades que se pase del nivel que ha fijado Dios. Por eso que dice, no permite a los demonios lanzarse hacia nosotros. Son aquellos que nos defienden el ataque del mal y gracias a ellos se debilita su ofensiva. Controlan la tiranía de los demonios a fin de que no llegue más allá de los límites. No permiten a los demonios lanzarse hacia nosotros. En Colosenses capítulo 1, versículo 16, hace referencia sobre las cosas que fueron creadas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles pero invisibles, como los tronos, dominios, potestades y principados. Entonces, fíjate, por eso que dicen que nunca somos más tentados, se dice que nunca somos tentados más allá de nuestra fuerza. O sea, Dios nos va a permitir, y Jesús permitió que nos lleguen a tentar más de donde nosotros tenemos. Si nosotros tenemos un crecimiento espiritual pequeño, las tentaciones serán pequeñas. Pero si hemos crecido en santidad, la tentación va a ser mayor. Pero nunca, nunca va a exceder nuestro límite. Y por eso también que no le permite que los demonios se nos presenten y nos ataquen. Quizá como persona como el Padre Pío y otros santos, Dios le había autorizado para que se le presentaran a él. Pero el común de los humanos, los demonios no se le permite que se vengan hasta nosotros. La tercera jerarquía, o la jerarquía inferior, tenemos los principados. Son los guardianes de las naciones y los países. Supervisan aquellos eventos que afectan a las naciones, incluyendo a las políticas, temas militares y comercio. Son los que poseen un carácter soberano, con poder de mando dentro del orden divino. Su superioridad radica en la fortaleza. Son fuertes en el cumplimiento de los milagros, en obtener los dones celestiales y en restribuirlos después de haberlos recibido. Se dice que al final del mundo, las potencias del cielo serán agitadas. En cuanto a su actividad, realizan obras maravillosas sobre los elementos. Debemos encomendarnos a estos espíritus cuando seamos ser fuertes en la lucha contra los vicios y profundos en el conocimiento de las cosas divinas. Hemos de reconocerlo al recibir estos dones. En Efesios 3, capítulo 3, versículo 10, dice: Dios, creador de las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora manifestada a los principados y a la potestad en el cielo mediante la iglesia. Entonces le decía que estábamos hablando de la tercera jerarquía o jerarquía inferior, y en esta jerarquía inferior le acabo de describir los principados. Entonces tienen que ver con el orden de las naciones, las políticas, los temas militares. Tienen que ver también sobre la parte del cumplimiento de los milagros, en los dones celestiales que recibimos. También dice que van a participar en el final de los tiempos. Nos dice aquí que van a participar en el final de los tiempos, porque dice: las potencias del cielo serán agitadas. Entonces estos principados realizan en mi opinión, una gran labor. Debemos pedirle a ellos que nos ayuden a ser fuertes cuando tenemos muchos vicios y también queremos profundizar en cosas divinas. Igualmente son los que nos protegen también de cosas del mal, ¿no? O sea, son los que nos ayudan con los dones y nos ayudan a que nosotros podamos aspirar las cosas divinas, y de igual forma que podamos entender en nuestra insignificante mente algunos de los misterios de Dios, por lo menos tener una idea de qué están hablando. Entonces, bueno, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Vamos a continuar en la próxima parte, en la tercera jerarquía o jerarquía inferior. Ya describimos los principados. En la próxima vamos a hablar de los arcángeles. Vamos a describirnos cada uno de ellos y de los ángeles. Entonces, hacemos una pausa y ya volvemos para la segunda parte del programa que estamos hablando, que es la corte celestial, o no, el nombre formal sería la corte angelical de Dios.
Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es un ave llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran, las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mar. Siente el ruido de alas, los ángeles vuelan, confía, hermano, que ha llegado la hora de Dios, y te quiere encontrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Si tú sientes ese barullo y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran, las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mal. Siente un nido de alas, los ángeles vuelan, confía hermano que ha llegado la hora de Dios y te quiere encontrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí.
Usted está escuchando En Busca del Tesoro Escondido en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Julio Morales.
Volvemos a la segunda parte del programa En Busca del Tesoro Escondido, con el episodio La Corte Angelical de Dios. En la primera parte habíamos terminado de hablar de la tercera jerarquía o jerarquía inferior, y habíamos descrito ya a los principados. Ahora vamos a hablar de los arcángeles. Como les dije, me imaginaba que los arcángeles estaban en nivel superior, porque San Miguel Arcángel es el encargado de defender el ejército de Dios, y nos los envían para que nos protejan del maligno, ¿no? Al igual que San Rafael para San Luis y Gabriel, ¿no? Pero de lo que he aprendido en esto, los arcángeles están en el nivel inferior. Es el nivel inferior de los niveles, ¿no? Entonces, es la tercera jerarquía o jerarquía inferior. Los arcángeles, ¿qué nos dicen de los arcángeles? Atienden las áreas de los esfuerzos humanos y son los líderes administrativos de los seres celestiales. Un arcángel recibe usualmente una tarea de importancia para la humanidad. Por este motivo, no hay diferencia física en ángeles y arcángeles. La diferencia radica en el rol asignado por Dios. O sea, los ángeles y arcángeles no tienen diferencia física, solamente es la responsabilidad que le da Dios. Dirigen directamente la actividad de los ángeles. Son enviados de Dios con tareas de gran importancia. Para operar directamente, toman a los hombres y son los únicos mencionados en el texto sagrado. O sea, está hablando de los ángeles, porque ya el texto sagrado, la escritura, la Biblia, ya habla de todo lo que ha hablado ahorita, serafines, querubines, principados, todo esto. Le podríamos llamar los asistentes de Dios. Son los ángeles que están al servicio directo del Señor para cumplir misiones especiales. Como les digo, San Miguel Arcángel tiene una función importante para nosotros, protegernos del maligno y los espíritus del demonio. Todos ellos forman parte de la primera creación. Dios los hizo puro y perfecto, incluso de antes de hacerse la luz. Pero Dios los creó, pero no son dioses, son criaturas como nosotros, solo que están más cerca del Señor. Vamos entonces, sabemos que los arcángeles son tres: San Miguel, San Gabriel y también tenemos a San Rafael. Hay otras cosas que la nueva era habla de otros arcángeles. Yo les sugiero que por favor no tomen nada. Guíense en todo lo que dice la Santa Iglesia Católica y la Escritura. No estén creyendo en otros arcángeles y otros ángeles con nombres rarísimos de la nueva era, porque eso no es. Eso es una deformación de lo que son los ángeles y los arcángeles. Entonces, el arcángel San Gabriel significa Dios es fuerte, fortaleza de Dios. Aparece siempre como el mensajero de Yahvé para cumplir las misiones especiales y como portador de noticias felices. Por ejemplo, anunció, estoy hablando de Gabriel, anunció a Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista y a la Virgen de María la encarnación de Dios. El arcángel Gabriel cada vez en las escrituras sagradas tiende a dar un mensaje, Dios lo envía y usa a Gabriel para que se dé. Este ángel Gabriel en el Nuevo Testamento es quien habla a Zacarías diciéndole, no tengas miedo, Zacarías, Dios ha escuchado tus oraciones. Tu esposa Isabel tendrá un hijo y lo llamarás Juan. Su nacimiento te va a hacer muy feliz y muchos también se alegrarán. Tu hijo va a ser muy importante ante Dios. También anunció la llegada de Jesús a María y es quien tranquiliza a José respecto a la virginidad de María. Es el patrón de los periodistas y medios de información. Referencia, Lucas 1, capítulo 1, versículo 26-27, nos dice, ya la hemos oído varias veces, en el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado a Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret y una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. Como les digo, él es uno de los ángeles también, el arcángel muy importante. Ahora le voy a escribir el arcángel San Miguel, como le decía anteriormente, es el arcángel que usaba para que nos proteja del maligno. El arcángel San Miguel, o sea, ya terminé con Gabriel, voy a hablar del arcángel San Miguel. El arcángel San Miguel es el que arrojó al cielo, del cielo, oigan, al infierno, a Lucifer, y a los ángeles que le seguían y quien mantiene la batalla contra estos ángeles del infierno, mantiene una batalla. Y San Miguel tiene su batalla contra Satanás y los demás demonios que tratan de destruir el poder y tratan de destruir la iglesia. Entonces San Miguel arrojó del cielo a Lucifer y sus ángeles y mantiene una batalla contra él y los demás demonios. Y es todo para ayudar a la iglesia y a su pueblo, a la iglesia militante. Nos va a ayudar a obtener la victoria final. El nombre de Miguel significa ¿quién como Dios? Su conducta y su fidelidad nos debe invitar a reconocer siempre el señorío de Jesús y a buscar en todo el momento de gloria de Dios. Miguel es quien aparece en la Sagrada Escritura y no en vano, ya que en la tradición judía hacen de él el arcángel más poderoso. Su nombre significa ¿quién como Dios? Como ya le decía, que es precisamente el lema que gritaba al luchar contra las hordas o los grupos de Luzbel o de Satanás. ¿Quién era el más perfecto de los querubines? Más tarde conocido como Lucifer o Satanás. quien arrojó al abismo, fue arrojado por San Miguel Arcángel. También sacó a Adán y a Eva del paraíso por orden de Dios, y él es que según el Apocalipsis vencerá a la fiesta, a la bestia. O sea, según el Apocalipsis, San Miguel Arcángel va a vencer en el Apocalipsis. Y eso es lo que aparece con la Virgen, el San Miguel Arcángel, para la batalla final. En Apocalipsis 12, 7, capítulo 12, versículo 7, nos dice: se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Entonces, San Miguel Arcángel es muy interesante, muy de mucha ayuda para nosotros. Entre los arcángeles, es realmente tiene un gran poder para defender a la iglesia y defendernos cada uno de nosotros. Ahora más adelante le voy a comentar, hay muchas revelaciones donde se habla de visiones de santos que San Miguel se le aparece, que es bueno que se le reza a él. Entonces, en esta jerarquía inferior, le hablé de San Gabriel al principio, le acabo de terminar de hablar de San Miguel, y ahora vamos a pasar a San Rafael. Su nombre quiere decir medicina de Dios. Tiene un papel muy importante en la vida de Tobías. Al mostrarle el camino, Tobías es parte del Antiguo Testamento. Tiene parte importante en Tobías mostrarle el camino a seguir y qué tenía que hacer. Tobías obedeció en todo al arcángel Rafael, sin saber que era un ángel enviado por el Señor. Él se encargó de presentar sus oraciones y obras buenas a Dios. San Rafael llevó las obras buenas de Tobías ante Dios. Y le dejó como mensaje bendecir y alabar a Dios, hacer siempre el bien y nunca dejar de orar. Se le considera también patrono de los viajeros, por haber guiado a Tobías en su viaje por tierra y por mar. Es patrono de los médicos, de la enfermedad de cuerpo y alma, por las curaciones que hizo en Tobit y en Sara, y además el padre y la esposa de Tobías. Entonces siempre se habla de San Rafael. Me acuerdo de mi abuela, le decía que le pidiéramos a San Rafael por la salud. O sea, el arcángel San Rafael nos ayuda en la parte de salud. El arcángel Rafael es un acompañante. Aparece solamente una vez como acompañante, como le dije a Tobías, que era un joven lleno de fe, que va a buscar una esposa y finalmente se casa tras sortear enormes dificultades. Pues Dios lo ayudó en la relación familiar enviando a Rafael para que guiara a Tobías a lo largo de toda su vida, desde la sombra del mal hasta un feliz matrimonio. Él es el más humano poseyendo características humanas, tales como cariñoso, sensible y un guía espiritual. ¿Dónde encontramos referencia? ¿Dónde encontramos referencia? En Tobías capítulo 5, versículo 4. Salió Tobías a buscar un hombre que conociera la ruta y fuera con él a media. Saliendo se encontró a Rafael, el ángel parado ante él, pero no sabía que era un ángel de Dios. Entonces ya lo habíamos dicho, sin embargo, le estaba repitiendo a ustedes la referencia de dónde aparece la presencia de San Rafael. Como les digo, usamos mucho para la parte de viajar, en la enfermedad del cuerpo, en los viajes, ¿no? O sea, estos tres arcángeles, cada uno tiene su gran responsabilidad. San Miguel, protección. San Rafael, la parte de salud, la parte de payano, los viajes. Y en la parte de Gabriel, recibir los mensajes de Dios. Vamos, entonces fíjese, la última parte yo le decía que el nivel inferior, o la jerarquía inferior de la corte, estábamos hablando de la tercera jerarquía o jerarquía inferior. Eran los arcángeles, donde estaba San Miguel, San Gabriel, San Rafael. Ahora vamos a hablar de los ángeles. Son la orden inferior en la jerarquía angelical. Son la orden inferior en la jerarquía angelical. y los más conocidos por los hombres, son los que están relacionados en los asuntos humanos. Dentro de la categoría de ángeles hay muchos tipos de funciones. Son los ángeles, son enviados también mensajeros y protectores de los hombres. Son los más invocados por los hombres. Los ángeles son el camino a través del Verbo, se nutren de él porque son refugio perfecto de la luz divina. Vienen con frecuencia a anunciar la voluntad divina. Nos comunica la potencia divina en la conversión de los pecadores. La misma sabiduría en la revelación de los secretos, la misericordia en la glorificación del justo y la justicia en la condena de los malvados. O sea, los ángeles siempre son nuestros acompañantes. En una de las charlas anteriores, que está disponible también en Radio María Canadá, en Busca el Tesoro Escondido, yo hablé toda una sección, toda una hora sobre el ángel de la guarda. Vale la pena que si están interesados ustedes en aprender más sobre el ángel de la guarda, hay un buen información, un buen registro bibliográfico sobre el ángel de la guarda. Entonces nosotros tenemos que imitar a los ángeles para obtener el temor de los castigos, para extirpar los vicios, o sea, eliminar los vicios, para tener respeto de las cosas santas y para poder ser atraídos hacia el cielo. O sea, nuestro crecimiento en santidad y nuestro camino al cielo es ayudado por los ángeles. Es importante para nosotros usar la ayuda de los ángeles. O sea, muy poca gente conoce eso. Yo realmente reconozco también que aprendió desde hace muy poco, pero los ángeles son importantes porque nos van a ayudar a la salvación eterna, para guiándonos y protegiéndonos del peligro del alma y del cuerpo. También los ángeles se les dice que nos acompañen en el momento de la muerte para que nos espanten los espíritus malignos que nos pueden poner en preocupación en el momento de la muerte. En Génesis 19:1 tenemos la referencia de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Los ángeles llegaron a Sodoma por la tarde. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó y a su encuentro y se postró rostro en tierra. O sea, Lot cuando vio a los ángeles que venían a destruir a Sodoma y Gomorra, se levantó porque él estaba sentado a las puertas de Sodoma y se levantó y se postró frente a la tierra para darle un respeto a los ángeles. En Génesis 28:12 tenemos el sueño de Jacob. Y tuvo un sueño. Soñó con una escalera apoyada en tierra cuya cima tocaba los cielos. Es aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Muchas vivencias de santos han tenido esta escalera que hacia el cielo, una escalera angosta que sube y baja, donde suben y bajan los ángeles. En el Salmo 91:11 tenemos que 91 versículo 11, bajo las alas divinas, que Él dará orden sobre ti a sus ángeles de guardarte en todos sus caminos. O sea, el Salmo también nos corrobora de que los ángeles nos ayudan a nosotros para protegernos. Nos ayudan en el camino. El deseo de Dios es que todos nosotros nos salvemos porque somos su proyecto preferido. Y por ello, Jesucristo murió por nosotros. La Iglesia ha fijado dos festividades que al menos dos días al año nos acordemos de los ángeles y de los arcángeles. Nos alegremos y le lleguemos a agradecer a Dios que nos ha asignado el ángel custodio y aprovechar estos días para pedir ayuda. Los ángeles custodios, Dios lo ha asignado a cada hombre un ángel para protegerle y facilitarle el camino de la salvación. Mientras estamos en este mundo viviendo. Afirma este tema San Jerónimo nos dice, grande es la dignidad de las almas cuando cada una de ellas, desde el momento de nacer, tiene un ángel destinado para su custodia. En el Antiguo Testamento se puede observar como Dios se sirve de su mensajero para proteger a los hombres de la acción del demonio, para ayudar al justo o librarlo del peligro, como cuando Elías lo alimentó un ángel. Eso podemos leerlo en 1 Reyes, capítulo 19, versículo 5. En el Nuevo Testamento también se pueden observar muchos sucesos y ejemplos en los que aparecen estos ángeles. El mensaje en San José para que huyera a Egipto y los ángeles que sirvieron a Jesús después de la tentación en el desierto, entre tantos ejemplos. También se puede decir que los ángeles custodios son compañeros de viaje que siempre están al lado de cada uno de nosotros, en las buenas y en las malas, sin separarse ni un solo momento. Están a nuestro lado mientras trabajamos, descansamos y nos divertimos y rezamos, cuando le pedimos ayuda y cuando le olvidamos. Y lo más importante es que no se apartan de nosotros, ni siquiera cuando perdemos la gracia de Dios. Cuando estamos no tenemos la gracia de Dios por el pecado, ellos no se apartan de nosotros. Al contrario, nos prestan auxilio para enfrentar mejor con ánimo las dificultades, las tentaciones de la vida. Muchas veces se piensa que el ángel de la guarda, como si fuera algo infantil, que nos hablaban desde chiquito las abuelas, que el ángel de la guarda, dulce compañía, no me deje solo, ni de noche ni de día. No, es una persona real. Pero si pensamos que al crecer la persona se enfrentará a una vida con mayores tentaciones y dificultades, el ángel custodio será gran ayuda. Para que la relación de la persona con el ángel custodio sea eficaz, se necesita hablar con él, llamarle, tratarlo como un amigo. ¿Por qué? Porque es un amigo. Así podrá convertirse en un fiel y poderoso aliado. Debemos confiar a nuestro ángel de la guarda y pedirle ayuda, pues además de que él nos guía y nos protege, está muy cerca de Dios. Y puede mandarnos mensajes directamente de Dios. Recordemos que los ángeles no nos pueden conocer nuestro pensamiento. Las cosas íntimas nosotros no nos pueden, si nosotros no se los planteamos a ellos, ya que solo Dios puede ver nuestro corazón. Pero ellos, en cambio, pueden conocer lo que nosotros queremos, lo que nos gusta, las obras que nosotros preferimos, las palabras y gestos. También podemos pedirle favores especiales a los ángeles de la guarda de otras personas para que nos protejan de determinados peligros o nos guíen de situaciones difíciles. ¿Qué nos enseñan los ángeles? Porque debemos pensar, bueno, ¿cuál es el beneficio de los ángeles? ¿En qué nos ayuda? ¿En qué nos ayuda? Los ángeles nos ayudan a glorificar al Señor, proclamar su santidad y rendirle homenaje de adoración, de amor y de interrumpida alabanza. Cumplir con exactitud y prontamente las órdenes que recibimos del Señor y cumplir su voluntad. Servir al prójimo, pues ellos están preocupados por nosotros y quieren ayudarnos en las diversas circunstancias que nos presenta la vida. Esto nos anima a compartir con nuestros hermanos penas de alegría. Ahora, ¿quiénes son los ángeles caídos que siempre hablan? Dios creó a los ángeles como espíritus puros. Todos se encontraban en estado de gracia. Pero algunos de ellos, encabezados por Luzbel, el más bello de los ángeles, por su malicia y soberbia, se negaron a adorar a Dios. Negaron a adorar a Jesucristo y querían sentirse inferiores. Así, los rechazaron eternamente y se fueron libres por su parte. A Luzbel, también llamado Lucifer, diablo Satanás, junto con sus ángeles rebeldes que le siguieron, se convirtieron en demonios y fueron arrojados al cielo, del cielo al infierno. Quedaron confinados en un estado de eterno tormento donde más nunca podrán ver a Dios. No cambiaron su naturaleza y siguen siendo seres espirituales y reales. Lucifer es el enemigo de Dios. Jesús le llama engañador, el padre de la mentira. Su constante actividad en el mundo busca apartar a los hombres de Dios y mediante engaños e invitaciones al mal. Quiere evitar que lo conozcan. Quiere evitar que conozcan y amen a Dios y que alcancemos la felicidad. Es un enemigo con el que tiene que luchar para poder llegar al cielo. Los demonios también se encuentran siguiendo al mal, siguiendo las intenciones son muy astutos y se disfrazan del mal tratando de ser que eran bien. Se la pasan tentando al hombre. Por eso es que nosotros decimos, Padre nuestro que está en el cielo, y decimos, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. ¿Por qué hay que creer en los ángeles? Toda la escritura está llena de versículos y capítulos completos que hablan de los ángeles. Si creemos en la Sagrada Escritura, no podemos negar la asistencia y la acción de los ángeles. Hay una vivencia relacionada, yo le estuve hablando de los serafines, querubines. Le voy a hablar de una vivencia de San Miguel, que se le apareció en Portugal a la sierva devota de Dios, Antonia Dastinaco. El ángel Miguel, le dijo a la religiosa que él deseaba que fuera honrado mediante composiciones o rosario de 9 salutaciones que corresponde a los 9 coros de ángeles. Consiste en una corona de un Padre Nuestro y 3 Ave María en honor de cada ángel angelical. ¿Por qué le digo esto? Porque en este rosario que lo propuso San Miguel Arcángel, aquí hablan de los querubines y de qué hacen ellos. Y San Miguel es los querubines para que nos ayuden a abandonar los caminos del pecado. San Miguel es los serafines para que nos ayuden en la caridad perfecta. San Miguel y los tronos para el verdadero espíritu de humildad. San Miguel y las dominaciones para el control de nuestros sentidos y dominar nuestras malas pasiones. San Miguel y las potestades para la protección contra las acechanzas y tentaciones del demonio. San Miguel y las virtudes para nos conserve todo mal y no nos deje caer en las tentaciones. San Miguel y los principados para que nos ayuden a hallar nuestras almas con el espíritu de obediencia. San Miguel y los arcángeles para obtener la gracia y la perseverancia final en la fe y en las obras buenas. San Miguel y los ángeles por la gracia de ser protegido por ellos durante esta vida mortal y nos guíe a la gloria eterna de los cielos. O sea, como les digo, Las siete potestades más los ángeles y los arcángeles, que son la nueva jerarquía que le estaba hablando, tienen su función y se utiliza para que nos ayuden en nuestra protección en la tierra y nuestro crecimiento espiritual. Con esto nosotros terminamos la reflexión que hemos tenido sobre la parte, la jerarquía de la iglesia, de angelical. Entonces, vamos ahora a interrumpirlo y los invito para la próxima oportunidad para que tengamos nuevamente otra charla interesante sobre estos temas. Con esto yo espero haberle aclarado a ustedes sobre la parte de la corte angelical de Dios. A mí me parece muy importante porque antes de esta charla, como le digo, yo no la conocía y ahora sé la utilidad de cada uno de los querubines, de los ángeles, o sea, de toda la jerarquía de Dios y su importancia en el cielo y en la tierra. Entonces, me despido hasta la próxima oportunidad y espero que continúen ustedes oyendo el programa En Busca del Tesoro Escondido en el programa que se asigne para ese día. Hasta luego y muchas gracias.
Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Usted escuchó En Busca del Tesoro Escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá. La voz católica que te acompaña.